hablar en primer lugar con el profesor titular de Historia del Derecho Español, don Jorge Montes Salguero, para aclarar algunos aspectos importantes, tanto académicos como metodológicos, de la asignatura. Y después intervendrá la profesora titular, doña María Dolores Sánchez González, que ofrecerá una breve visión del origen y evolución de la organización sociopolítica. Buenas noches y bienvenido, profesor Montes, a la revista de Derecho.
Buenas noches.
El primer programa de la revista que dedicamos a primer curso lo solemos hacer con algunas orientaciones para los alumnos que en este caso empiezan a estudiar una carrera como la de Derecho, ¿no? Y me gustaría que, pues, en primer lugar nos comentara qué es lo que comprende el programa de esta asignatura, qué es lo que tienen que estudiar.
Bien, el programa de la asignatura de Historia del Derecho y de las Instituciones es un programa bastante amplio para un alumno que entra en una facultad de Derecho y trata de llegar desde lo que es la etapa de los prerromanos hasta el sistema constitucional español, es decir, sobre todo hasta el constitucionalismo del siglo XIX, haciendo incidencia sobre todo en las fuentes del derecho, en las instituciones de derecho público e incluso para aquellos que lo consideren oportuno, tienen un material donde se recogen también instituciones de derecho privado. Es un programa que quizás sea un poco amplio, pero sobre todo que es un programa que permite al alumno familiarizarse con un lenguaje jurídico, con una terminología jurídica, para una persona que no ha tenido nada que ver nunca con el derecho. Yo creo que eso es lo más positivo, y sobre todo saber cuáles son los orígenes de la mayoría de las instituciones que hoy hay en un sistema político español. Me refiero a lo que es el origen de las Cortes, por ponerle un ejemplo, lo que es el origen y cómo se ha configurado la monarquía española, cómo se ha configurado la figura de un jefe de gobierno, de un consejo de ministros, etcétera.
Para preparar esa materia tan amplia que usted está comentando, ¿qué material es el necesario?
Bueno, esta asignatura, desde el curso pasado, por primera vez retomó, y creo que con muy buen criterio, lo que fue el origen de esta casa. Es decir, cualquier profesor titular o catedrático de esta universidad, cuando realizábamos las oposiciones, teníamos la obligación de presentar un programa, y creo que tenemos la obligación moral con todos nuestros alumnos de prepararles un material adaptado a la metodología a distancia. En ese sentido, pues la mayoría de los profesores del departamento hemos realizado lo que llamamos una unidad de didáctica en dos tomos, que están, bueno, por supuesto, reflejadas en la bibliografía del programa, y uno para la primera parte y uno para la segunda. Ese material va adaptado para un alumno incluso que no pueda asistir a las clases de tutoría, es decir, que no pueda asistir a un centro asociado. En ese material el alumno va a encontrar esquemas, va a encontrar comentarios de texto, porque saben que el examen de la asignatura tiene dos partes, una parte teórica y una parte práctica. La práctica consta de un comentario de texto de alguna de las instituciones o de alguna de las fuentes que consta en el programa. Entonces, ese material lleva esquemas, glosarios, mapas, comentarios de texto, ejercicios de autoevaluación, es decir, que bueno, el alumno puede por sí mismo, el alumno de la universidad a distancia, que en muchos casos ni siquiera tiene tiempo para ir de 8 a 10 de la noche a una tutoría, a un centro asociado, creo que tiene un material adecuado, yo no diría que perfecto, porque nada es perfecto en esta vida, se ha hecho con la mejor de las intenciones, pero desde luego sí creo que tiene un mínimo que es el exigible o el mínimo que se le va a exigir posteriormente en una prueba o en un examen.
Lo que acaba de decir yo creo que es fundamental, ¿no? Que nuestros alumnos, los alumnos de la universidad, la mayoría no es que estén en grandes ciudades y que no, muchas veces están en un ámbito rural y bueno, les cuesta ya no solamente dinero sino tiempo el poder ir a un centro asociado. Y yo creo que ahí ha tocado usted un tema importante, que es el de las tutorías, la función del tutor. En este caso, relacionado con la disciplina de usted, también tiene importancia a la figura del tutor.
Sí, por supuesto. El tutor es un elemento esencial en la educación a distancia, en esta universidad desde su fundación. Creo que tenemos un cuadro de tutores en historia del derecho enormemente importante y sobre todo personas muy preparadas y de una gran responsabilidad a la hora de asumir las orientaciones al alumno. Hay continuas seguimiento por parte de los profesores de la sede central con los distintos tutores. Ese tutor le va a dar al alumno en el centro todas las orientaciones que le transmitamos cualquiera de los profesores catedráticos o titulares de esta sede central. Por eso yo creo que es esencial. Incluso hay muchos centros donde la tutoría también es telefónica. Puede acceder en algunos de ellos ya por vía de internet, por el mail, etcétera. Es decir, que el alumno hoy día se le va dotando de todos aquellos medios técnicos. Pero la figura del tutor hace también una labor de acercamiento, de una labor de mediación, si me permite, en esta universidad. Y me parece un elemento esencial. Hoy por hoy la UNED tiene más de 3.000 tutores repartidos en los 61 centros de España. No todo de Historia del Derecho, claro, pero sí de todas las diversas materias que impartimos en esta casa.
El profesor Montes está hablando con mucha propiedad porque además de ser titular de la disciplina de Historia del Derecho, es el secretario general de nuestra universidad. Y bueno, pues él sabe que la función tan importante de los tutores, incluso de estos programas de radio, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo en este punto, y espero que me estén oyendo bien los alumnos, en este punto, después de 25 años, Radio Nacional no ha relegado a una frecuencia que no es la más apropiada para el alumno de la UNED. Y a pesar del esfuerzo que yo quiero agradecerle a todos los profesionales de esta casa, de los medios de radio, es decir, de lo que están haciendo cada uno de ustedes en todos los aspectos para tratar de que lleguemos a todos los alumnos, pues bueno, este año, por desgracia, todavía estamos en esta ionosférica que yo espero que se recapacite. La radio, junto con los tutores, junto con la televisión, se ha convertido durante todos los años de esta universidad como un emblema, como algo que permitía a ese alumno perdido en muchos sitios donde no llegaba otra posibilidad, a 170 kilómetros, por ejemplo, de un centro asociado, que serán los casos donde uno no tiene ni posibilidad de ir a ver al tutor, seguía las directrices que se dan a lo largo de los programas de radio. Por eso consideramos que es algo elemental. Se nos puede decir que hemos avanzado mucho la tecnología, que hoy hay día televisión, que hay día el mail, que hay la internet, etcétera. Pero son 160.000 alumnos y ustedes lo saben bien, no todos tienen los medios para acceder a otra cosa que no sea eso, una simple emisión de radio. Pero una simple, no dicho en el sentido peyorativo, sino una importantísima emisión de radio que el alumno recibe donde esté, conduciendo su coche, trabajando, las orientaciones de los profesores de esta casa. Por eso creo que es esencial y vuelvo a insistir que, a pesar del esfuerzo que estamos haciendo, todavía tenemos que estar aquí en esta frecuencia. Yo espero que las instituciones recapaciten, sobre todo la Dirección General de Radio Televisión Española y la Dirección de Radio Nacional. No hay que olvidarlo. Es decir, mientras que la señora ministra nos apoya directamente en este tema, pero claro, son entes autónomos y también la autonomía hay que respetarla.
Y si me permite, profesor Montes, una opinión, yo creo que la radio de la UNED no solamente creo que deba ir dirigida a nuestros alumnos, sino que también hay una parte importante de la población que puede tener y que de hecho tiene interés por los programas que elabora nuestra universidad, ¿no?
Una radio pública no puede medirse la audiencia por los baremos de una radio privada donde se emiten programas musicales, programas comerciales. La UNED ha transmitido educación y cultura. Y como acaba de decir usted perfectamente, ha transmitido sobre todo un conocimiento de muchos temas, de muchos debates importantísimos. Yo quiero recordar debates cuando se estaba elaborando la Constitución Española, debates que se han hecho en estos estudios cuando se estaban debatiendo la reforma del Código Civil en materias como el divorcio o incluso la modificación y el nacimiento del nuevo Código Penal. Se lo digo esto, a lo mejor he barrido para mi campo por aquello de mi condición de jurista, pero vamos, le podría decir como cuando con temas del euro en el tema de economía,
es decir, que
los temas de educación, es decir, hay muchísimos temas. Por lo tanto, no ha sido solo una emisora, no hemos sido solo una universidad que nos hayamos dirigido a nuestros alumnos. Se ha cuidado muchísimo por parte de la programación de radio y por las personas encargadas de ella de que se llegue a una amplia población española y que se dé cultura a esa población. Y esto yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Y estamos ya llevamos haciéndolo 26 años. lo diremos también con muy pocos medios. Por eso es muy de agradecer que con los pocos medios que hemos tenido, pero sobre todo con la gran ilusión de los medios humanos, pues hemos llegado hasta aquí.
Bueno, profesor Montes, vamos a dejar su condición de secretario general y vamos a centrarnos en la de titular. Y ya pues para finalizar, yo creo que algún último consejo o algún aspecto que no hemos tratado y le gustaría tratar, ya así que exclusivamente dirigido a los alumnos.
Bien, a los alumnos de Historia del Derecho, evidentemente que son alumnos de primero, le daría la bienvenida a esta casa y a la Facultad de Derecho. Y le recomendaría el que siguiera muchísimo las instrucciones que hay. Primero, el alumno de esta universidad tiene una guía de información, una guía de información general donde tiene todos los datos que le puede permitir acceder a cualquier profesor de esta casa. En esa guía hay una guía específica de cada facultad, en este caso la de Derecho. En la guía de Derecho tiene todos los datos del Departamento de Historia del Derecho. Y debe ser un material de trabajo junto con el programa de la asignatura. El programa de la asignatura le indica una bibliografía incluso para la parte práctica, para la parte teórica. Le indica epígrafe por epígrafe, que tenga la seguridad que el examen estará establecido o hecho de acuerdo con los epígrafes que tiene en el programa. Y luego, que no dude en ningún momento, en ponerse en contacto con nosotros. Yo no voy a repetir ahora el horario de todos los profesores del departamento, pero sí lo tienen específicamente establecido en la guía del curso y en el programa. Son elementos de trabajo para un alumno de la universidad a distancia, mucho más que para una universidad presencial. ¿Por qué? Porque en la universidad presencial lo dice día a día. Pero aquí no, el alumno se lo lleva a su casa y dice, ah, pues yo puedo contactar con el profesor Montes de 4 a 8 de la tarde tal día. Bueno, pues eso es lo que tiene. Y no dude en llamar, que pierda la vergüenza en el buen sentido, y que para eso estamos, para ayudarle y sobre todo para orientarle. Por lo tanto, que lo utilice todos los medios que tenemos. Algunos incluso, en mi caso ahora no, lo digo también por las circunstancias de ser secretario general, tenemos correo electrónico. Digo porque si no se me colapsaría entre los alumnos y otro tipo de mail que pudieran mandar. Pero la mayoría de los profesores del departamento lo tienen, por lo tanto pueden acceder a ellos. Entonces sigan todas las directrices.
Pues lo recordamos de nuevo, y ya no solamente a los alumnos de esta asignatura, sino a los alumnos y sobre todo los que son de primer curso, que hay pues muchos medios para estar informado y que por favor que siempre pueden entrar en contacto con la Facultad de Derecho en este caso para que les resuelvan además cualquier duda. Muchísimas gracias, profesor Montes. Ahora vamos a pasar con la profesora María Dolores Sánchez para tratar del primer tema, pero a usted le damos las gracias por esta información que ha dado a todos nuestros alumnos.
Muchas gracias y hasta la próxima vez.
Buenas noches. En principio estamos aquí para hablar de la evolución de las formas jurídicas e institucionales hispánicas hasta el siglo VII. Evidentemente la amplitud del tema no nos da para los breves minutos en los que podemos hacer aquí una exposición. Por ello, lo que sí queremos es dar una breve visión de cuál es el inicio de la organización política y social en estos primeros pueblos que van a ocupar su asentamiento en la península. Nos estamos refiriendo a los pueblos prerromanos. Con esta denominación básicamente nos referimos a los íberos, aunque con ese término se refiere en general a todos los primitivos pobladores de la península. Es decir, estamos haciendo mención a una diversidad de pueblos distribuidos geográficamente por todo el espacio peninsular, y estarían englobados bajo esa denominación tanto los cántabros, los vacceos, los yacetanos, los turdetanos, etcétera. Pueblos que van a tener una influencia producida por los colonizadores mediterráneos que van a establecer sus factorías en la península, básicamente fenicios, griegos, cartagineses y posteriormente romanos. Si nosotros queremos analizar el derecho de estos primitivos pueblos, estos primeros pueblos prerromanos, nos encontramos con que no existe una separación mágico-jurídica y todo el fenómeno del derecho va relacionado con lo que es la religión. De ahí que de lo que se trate es de imitar los comportamientos sobrenaturales. Por lo tanto, el derecho va a estar vinculado a la divinidad. Es un derecho de creación popular cuya fuente principal es la costumbre. No obstante, el elemento más importante y del que partimos, porque luego después va a tener su traslación en el resto de los pueblos que van a conformar esta primera parte de nuestras vivencias, va a ser el que el núcleo de la organización político-social va a estar en la familia. Familia que va a tener una serie de peculiaridades, en el caso, por ejemplo, de los cántabros, pero que va a ser el germen de toda una posterior organización en la que cuya unidad superior va a ser la gentilidad, la gentilitas. La gentilitas, pues, es un conjunto de familias que proceden de un tronco común, es decir, un grupo de personas que consideran que entre ellas existe una relación de parentesco real o ficticia. Todos los actos sociales se van a realizar dentro de la gentilidad, es decir, cada gentilidad tiene sus propios dioses, su propio culto, su propio derecho, tiene la obligación de autoprotegerse y la obligación de ayudarse. El conjunto de gentilidades, la unión de diversas gentilidades de una determinada zona, forma lo que se llama la gens o tribu o grupo social. Esta gens ya es una especie de comunidad política. En la gens hay unos jefes, hay unos magistrados, ciertos actos deben realizarse en presencia de estos magistrados, es decir, es un elemento importante en la vida político-social de esa comunidad y sobre todo importante en las relaciones gentilicias, pero lo verdaderamente dinámico, pese a que tiene ciertos rasgos de estatismo, es la propia gentilidad. Porque la gentilidad son grupos cerrados, es decir, todas las relaciones se realizan dentro de esos grupos cerrados, esos grupos gentiles. Los mecanismos de apertura que se han establecido para abrir precisamente el que se pueda extender la protección, se pueda extender las ventajas de esa gentilidad a los demás, son los tratados de hospitalidad o lo que se conoce más sintéticamente con el nombre de hospicio. Mediante el hospicio u hospitalidad, de lo que se trata es de extender la protección de un grupo a ajenos al mismo. Y así el tratado de hospitalidad será un pacto de igualdad entre gentiles de distintas gentilidades o pactos con individuos que se acogen a la protección de una gentilidad como huésped. Estos tipos de relaciones, este tipo de relación gentilicia, este tipo de relación va a tener una serie de evoluciones a lo largo del tiempo. Y si bien en un primer momento el hospicio es lo más básico, es decir, el recibir al huésped porque ello es digno de alabanza de los dioses, sin otra mera sanción que el que es agradable a la divinidad, poco después se pasará a refrendar por escrito, mediante una tablilla o tésera, ese pacto que se ha suscrito, y en ese pacto aparecerán unos derechos y unas obligaciones para las partes. Un tercer estadio de la hospitalidad se produce por la modificación debido a las relaciones entre las fuerzas de poder, y es cuando llegamos a la clientela, es decir, cuando el hospicio adquiere una significación de dependencia. Mediante la clientela ya se trata no de una relación de igualdad, sino que un cliente pacta con un patrono una situación de sumisión a cambio de una determinada protección. Una variante de esta clientela será la clientela militar, mediante la cual el cliente tiene una serie de obligaciones de carácter militar a cambio de esa protección que le está dando el patrono. Y una variante de la misma, conocida en la península ibérica, será la devoción ibérica, un pacto ante las divinidades por el cual el solduri, el devoti, que se alía con ese dios, lo que trata es de defender la vida del patrono en cualquier situación, de forma que si el patrono se encuentra en un momento de peligro, sea el devoti el que muera y no el patrono. Ese tipo de relaciones clientelares no solo es característica de los pueblos prerromanos, sino que también fue conocido por los romanos y los pueblos germánicos. Así, y muy brevemente, nos encontramos con que en la época arcaica, los romanos antiguos, ya aparecía una nobleza patricia que estaba dividida en gens, estaba dividida en tribus o linajes, que estaban unidas por un nombre común. Es conocido el que Julio César pertenecía a una gens, a la gens Julia. Esta gens tenía su derecho, como nos hemos visto que ocurría en la península, en los pueblos de la península, y tenía sus cultos comunes. El grupo gentilicio va a pervivir hasta fines de la República en Roma, y el fortalecimiento del poder estatal será el que reduzca estas relaciones clientelares, estas relaciones gentilicias. Junto a la gens aparece también en Roma la clientela. Muy pronto el señor Patricio va a entregar tierras en precario a una serie de clientes a cambio de una protección y ayuda. Ellos lo que piden es sobre todo el seguimiento en casos de guerra y un asesoramiento político, una ayuda de tipo político. Debemos recordar que hay autores romanos como Bonfante que consideran que la gens es la forma de organización política anterior al Estado y que considera que la ciudad-estado Roma surgiría precisamente de la federación de gentes. Esta relación entre la gens y la clientela va a ir muy unida a las épocas arcaicas romanas, pero incluso la clientela va a ir evolucionando de forma que en el Bajo Imperio se van a intensificar estas relaciones en el ámbito del campo, sobre todo, traduciéndose o derivando hacia lo que conocemos hoy como encomendación. También los pueblos germánicos tienen una organización política gentilicia. En ella existe una sipe en la que hay unos vínculos familiares, es decir, un conjunto de parientes que proceden o que ellos consideran que proceden de un tronco común. Y dentro de la sipe es donde se realizan todo el peso de las relaciones de la vida de los pueblos germánicos. Y además están los Gefolgschaften o séquitos, que es un grupo de hombres libres agrupados en torno a un señor o patrono que reciben protección del mismo a cambio de ayuda militar y personal. La interrelación entre la sipe germánica y el Gefolgschaften se realiza en el Bund, una institución basada en criterios de utilidad pública, es decir, una comunidad basada en principios supragentilicios y que sienta las bases de lo que luego será un Estado. El predominio de las relaciones clientelares supone una dependencia personal, lo cual hace que se debilite la acción del Estado. Es decir, la relación entre las relaciones clientelares de carácter privado y la acción del Estado de carácter público es inversamente proporcional. Cuanto mayor sea las relaciones privadas entre un cliente y un señor, menores serán las relaciones del Estado y viceversa. Cuanto mayor sea el poder del Estado, menor será la influencia de la protección señorial. Los visigodos también van a reflejar esas instituciones, aunque precisamente son la piedra de toque que hace dudar sobre el carácter de ese Estado visigodo. La presencia de una serie de figuras en los textos como fideles, gardingos o leudes hacen dudar de si la naturaleza del Estado visigodo es precisamente prefeudal, porque el Estado prefeudal es aquel en el que se da preponderancia a los vínculos de carácter jurídico privado frente a los vínculos o la relación general de súbdito que es de carácter público que predomina en un Estado. De ahí las diferentes teorías que se pueden encontrar sobre el Estado visigodo. En definitiva, las relaciones clientelares, cuyo inicio lo tienen todos los pueblos, van a continuar durante mucho tiempo, sobrepasando incluso este siglo VIII con el que iniciábamos nuestra exposición, extendiéndose a la Edad Media, tanto en la España cristiana como en la España musulmana, en esa relación que ya hemos visto. Esperamos que con estas breves palabras la organización política o el inicio del germen de la organización política haya quedado un poco más claros. Buenas noches.